escondan sus más oscuros secretos, que llegaron los indiscretos.
Bienvenidos a un programa más de Los Indiscretos Show. Mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby y como siempre es un placer que nos acompañen una semana más.
Recuerda que estamos aquí todos los martes para hablar del mundo del espectáculo mexicano e internacional.
Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de música y podcast, además de en YouTube.
También estamos en Instagram como Los Indiscretos-Oficial, donde podés ver las notas más importantes de la semana que también aparecen en este bonito programa.
Recuerden también que siempre les hacemos la recomendación de utilizar Ecosia, el cual es un buscador que con cada 45 búsquedas planta un arbolito que ayuda a la conservación del medio ambiente.
Y después de estos recordatorios, es momento de empezar con este bonito programa. Esta semana, tristemente, se cumplió la regla mítica del 3x3. Eso quiere decir que tres famosos del mundo del artístico trascendieron y están en un mejor lugar. Nos referimos a Pablo Milanés, a Héctor Bonilla y a Irene Cara.
El cantautor Pablo Milanés, quien fuera una de las figuras más importantes de la trova cubana, trascendió. No se saben las causas del por cual sucedió esta situación. Lo que sí se sabe es que sus servicios funerarios fueron realizados en España, lugar donde radicaba desde hace ya varios años.
Pablo Milanés actuó junto a personajes como José José y pues fue una persona importante en el entretenimiento musical.
Varias figuras de la música, tanto mexicanas como internacionales, pusieron en redes sociales palabras de despedida hacia él, y la mayoría reflejaban que era pues un maestro para muchos y una inspiración para otros cuantos, que gracias a él, ellos empezaron en el mundo de la música porque descubrieron que pues había un personaje tan importante y tan significativo como él, y ellos de alguna manera querían rendir un homenaje a él, llevando como sus carreras por el mismo rumbo respecto a la profundidad de sus letras y lo que representaba su música para el público.
Algunas colaboraciones son Silvia Rodríguez, Joaquín Sabina, Soledad Bravo, Simone, Tania Libertad, Manuel Mijares, Amaya Uranga, Ana Belén, Lidia Verá, Caco Zenetti, Juan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Raúl Torres, Jimena Laguard y Anabel Rodríguez, entre otros muchos cantantes y compositores de la industria mexicana, española, canadiense, cubana y de donde usted diga y mande.
Tenía ya un tiempo sin saberse de él en los escenarios por estas cuestiones de salud. Hubo un tiempo que estuvo gravemente afectado y dejó los escenarios. Se retiró después de una pequeña como gira de despedida y después ya no se supo nada de él hasta esta lamentable noticia.
Pablo Milanés tenía una hija, la cual lamentablemente falleció en el 31 de enero de 2022, Zuley Milanés, quien fuese su hija.
Y siguiendo por el lado musical, pues también la cantante, actriz, bailarina y compositora Irene Cara, quien tuviera origen puertorriqueño, también trascendió a la edad de 63 años en Florida, Estados Unidos. Ella tuvo... recibió un premio Oscar y un premio Grammy, uno en 1980 y el otro en 1982. Es reconocida por la famosa canción de Flashdance, What a Feeling, y pues es digamos su éxito más reconocido, con la que todos ubicamos esta famosa película. Y pues también tristemente trascendió y es una figura más que llena ese firmamento de figuras que llegan a otro plano.
Irene Cara consiguió un papel importante en la película Fama, por allá de 1980. En el año 1983 interpretó la canción, como bien lo decía Gaby, de la banda sonora del largometraje Flashdance. Y a finales de los 90 lanzó su álbum Precarious 90s, al que siguieron algunos otros sencillos y álbumes más. Y pues no era una cantante tan activa actualmente, ¿no?
No, también digamos que tuvo como su momento de gloria en aquellos años y con esta canción que sigue sonando hasta épocas actuales, pero ya no figuraba dentro de los escenarios.
Y por último, el actor mexicano Héctor Bonilla, quien desgraciadamente trascendió por problemas con el cáncer de pulmón que padecía desde hace ya mucho tiempo.
El actor trascendió a la edad de 83 años. La noticia obviamente sacudió al entretenimiento mexicano, porque era de estos primeros actores que dejó un gran legado dentro de esta industria. Sus hijos y su familia hicieron un comunicado donde agradecían el cariño recibido de todos los compañeros del gremio, y se informó que el día lunes se llevará a cabo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes a su carrera y a su vida. Así que pues será un evento importante y un merecido homenaje y reconocimiento a una figura tan importante como él. Él participó en películas como Rojo Amanecer con María Rojo, hizo varias novelas para Azteca y también en sus inicios para Televisa.
Inició muy temprano cuando en 1962 apareció en la cinta Jóvenes y Bellas, antes de su salto en las telenovelas, en La Casa de las Fieras, en 1967, donde interpretó el personaje de Ramiro. Su preparación fue en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, o sea, el IMBA. También apareció en Rosa Salvaje, Mirada de Mujer en Regreso, El Señor de los Cielos, El Juramento, Amor sin Reservas, entre otros muchos más títulos de la industria del cine y televisión mexicana.
Además que también hizo doblaje. Él es el papá de Remy en la película de Ratatouille, que, dato curioso, su hijo Sergio Bonilla es quien presta voz a este personaje, a Remy. Entonces fue como un trabajo familiar este proyecto.
También participó en la cinta Coco, de la muy conocida Casa del Ratón, donde interpretó a dos personajes, en este caso al tío Oscar y al tío Felipe, de la película Coco. Y pues hay también el oso Balú en el live action, en la acción viva, en la nueva versión
del Rey León, Libro de la Selva. perdón, del Libro de la Selva, sí.
Del Libro de la Selva, y en la versión live action interpretó al oso Balú. Esa fue lanzada en el 2016. O sea, imagínate el nivel de trascendencia de este buen actor.
Sí, de hecho, justo hoy en la mañana estaba viendo una publicación del actor, de un actor de doblaje con quien compartió créditos en Ratatouille, y decía, fue un mensaje muy lindo, pero una de las muchas cosas que me llamó la atención era que decía que de él aprendió muchas cosas y que muchas de las rutinas que tiene actualmente como actor y como de manera personal las aprendió de Sergio Bonilla. Así que mira qué interesante que un proyecto, o esos proyectos que podríamos pensar que son rápidos y que no existe como mucho contacto entre actores, porque ahora pues la industria del doblaje es diferente, ya no se juntan todos en la misma cabina, no les deja como oportunidad a convivir tanto. Este actor demostró que no, y que muchos de estos nuevos aprendizajes que obtuvo fue gracias a actores como Héctor Bonilla.
Pues descanse en paz, Héctor Bonilla. Por otro lado, también murió la voz del Dr. Simi de las ya famosas farmacias similares, Arturo Martínez Aviña.
Pues también una voz representativa, que es fácil de ubicar, y aunque no conocíamos como directamente mucho de él, pues su voz siempre va a ser recordada y está en nuestro subconsciente.
Pero es de esas voces que escuchas en la radio, por ejemplo, y dices, ¿quién la hará? Y hasta apenas uno se da cuenta, ¿no?
Sí. Sí, como tristemente pasa y pasaba mucho en la industria, que solamente sabías, o sea, conocías la voz, pero no sabías el nombre de la persona.
Sí. Y mira que el personaje de Dr. Simi ha alcanzado una nueva, digamos un nuevo aire, porque debido a esta ola de lanzar sus peluches en conciertos, el personaje del Dr. Simi ha alcanzado una nueva dimensión y a un nuevo grupo de fans, los cuales pues no habían escuchado o no sabían quién era el actor detrás de el eslogan de esta cadena de medicinas, digamos.
Así es.
La industria del entretenimiento ha sido muy golpeada este año. Tan es así que los premios Ariel decidieron aplazar su entrega. Esto se debe más a medidas de recorte de presupuesto por parte de las medidas del gobierno actual. No vamos a hablar mucho de la situación más allá de esta polémica, más que Guillermo del Toro, un gran productor de cine mexicano, orgullosamente, pues dijo, yo les dono las estatuillas.
Así es, la que ahora es directora de la Asociación de Cine Mexicano, Leticia Guijara, en una conferencia de prensa, pues dio esta noticia, y Guillermo del Toro, en medio de la presentación y premieres de la película de Pinocho, se tomó el tiempo o el espacio de escribir en Twitter que él pues se pusieran en contacto con él para ver de qué manera él podía donar el precio total de las estatuillas para que un evento tan importante como son los Arieles para la industria del cine mexicano no se suspendiera por esta falta de presupuestos. Y pues después de que él se ofreciera esto, varias personalidades más, como la conductora Denise Merker, también se ofreció a ella dar un préstamo de algo de lo que la asociación necesitara para que se llevaran a cabo los premios.
Pero es que este asunto de Guillermo del Toro contra... Y es que mucha gente decía que era contra el gobierno, y no, es a favor de la cultura en México. Nos guste o no, el entretenimiento tiene que tener apoyo del gobierno. El apoyo en el cine, debido a que es una parte de la cultura mexicana. Lo triste es que el fondo que se tenía, que era Fidecine, pues desapareció con esta administración. La administración acusa de mal manejo de dinero y dice, mejor luego desaparecemos y entregamos directamente pues el apoyo. Tristemente, las que crean estos contenidos dicen, el gobierno no ha hecho nada, no ha movido un dedo, no nos está dando dinero, estamos en aprietos. Posterior a esto, la gente en Twitter, como siempre, tienen una opinión al respecto. Y es que el problema es que están cansados de ver a los Derbez, a los Chaparro y además gente medianona haciendo mal cine, según su punto de vista. El problema aquí es que no están... el problema aquí es que no hay difusión del otro tipo de cine. Y aparte quieren un cine bastante asqueroso, como es el narcocine. El narcocine es este género, o subgénero, como lo quieran decir, donde se habla más del problema actual de México con respecto a la seguridad, donde lo mal manejan y donde no se entiende el mensaje. Una de las personas es una de estas personas está a favor del gobierno, no me acuerdo ni del nombre del personaje. Es el creador de la película El Infierno, donde el mensaje era en contra, digamos, del manejo doble del gobierno con apoyo al conflicto delictivo, Y la gente, sobre todo los jovencitos, los chiquillos, y eso yo lo viví en la secundaria, entendieron mal el contenido de la película y en vez de decir, no quiero terminar siendo de ese lado, decían, ay, pues voy a terminar de ese lado porque está más padre el entorno. O sea, no estaban analizando la película, la estaban viendo por morbo, digamos.
Así es. Sí, no era un... No se captó el mensaje de esto está mal y no debería de ser, sino fue como de vengan todos de este lado que es divertido, cosa que sabemos que no es cierto.
El problema es que también se hizo popular este tipo de cine por lo bizarro, por lo sangriento, por lo agresivo que es. Y el problema es que marca de una manera muy fea a la sociedad mexicana, donde la ponen de la peor manera, como si todos fuéramos delincuentes. Y en vez de apoyar el cine fresa, que es más fresita, más de todos los niños popis y nice haciendo tonterías, como en Los ricos también lloran en... ¿Cómo se llama esta película de famosa? De... ¿Dónde estuvo...?
¿Nosotros los nobles?
Donde estuvo... la que ahora es una mujer.
Sí, Carla Gascón.
Que es Carla Gascón. Y no querían apoyar este tipo de cine, pero la gente está más enojada porque es un Derbez, porque es un chaparro lo que hay más en el cine actualmente. El problema es que con Derbez tienen un enojo por los comentarios vertidos al ámbito político, que no vamos a hablar de eso, porque es horrible lo que está pasando, y no es nuestro tema realmente, ¿no? El podcast no se hizo para atacar al gobierno, nos vale un cacahuate si el gobierno hace y deshace de manera particular en este programa. Lo triste es que no se está apoyando al arte, no se está apoyando a las películas, no se está apoyando al cine, que debería ser apoyo, porque una sociedad culta hace a unos ciudadanos responsables.
Sí, así es. Y pues es parte de lo que también nos da identidad como, pues como sociedad, ¿no? Estas expresiones de arte que hacen pues que se conozca más a gente importante con talento en el país, que tenemos bastante y lo sabemos. Y no solamente en el ámbito, digamos, de cine, sino de muchos otros. Y pues ojalá y con la ayuda de Guillermo del Toro, si es que se concreta, y de otras personas, pues esta entrega de premios no se tenga que posponer y que en el futuro pues siga adelante. Es importante, así como lo comentábamos en programas pasados con los premios Metro, que también son importantes porque es lo que decíamos en aquella ocasión. Se quejan porque solamente se mencionan a ciertas obras, pero ¿cómo vamos a hacer visibles las otras si no existe el apoyo necesario para que esas otras obras o esas otras películas estén a la vista del público, ¿no?
Lo fuerte aquí sería que por culpa de decir, yo apoyo al cine mexicano, ahora al Guillermo del Toro se le eche encima el poder político, la herramienta política, pues, porque como lo hizo con Derbez, que lo tiran de a corrupto, derechista, whatever you know, y ahora se quieran echar al pobre Guillermo del Toro, que nomás quiere estar apoyando al cine mexicano.
Que quiere apoyar a su industria, vamos, porque pues él es un director de cine y afortunadamente y con mucho esfuerzo y mucho trabajo es acreedor a dos Óscares. Entonces ha estado en la entrega en el reconocimiento más importante a nivel mundial en el cine y pues él sabe el esfuerzo que es hacer una película, lo que cuesta tanto anímicamente como económicamente, y creo que más que por cuestiones políticas o así, es porque él sabe y valora el esfuerzo y el trabajo que es esta industria.
Ahora, con eso de la premisa de una sociedad educada se empieza con el arte, pues Guillermo del Toro dijo, oigan, ¿y si Cinemex esta marca de cines en México pone mi película en sus salas de cine, Cinemex le dijo Nel. Y otras pequeñas cadenas de cine dijeron: ay, yo te ayudo, compañerito. Pues ojalá Guillermo del Toro pues pueda poner Pinocho, su versión de Pinocho, de esta en diferentes cines de México, digamos.
También está siendo transmitida en la Cineteca. Ahí fue, digamos, como la premier. Y pues ha tenido buen recibimiento. Yo he leído algunas reseñas de gente que está contenta con el resultado, porque leía que está respetando como esta aura misteriosa que tienen los cuentos originales, y que con las versiones de Disney pues se suavizó un poco y con él volvió como esta aura de misterio, pero lo hace bien y está siendo bien recibida.
Si usted quiere apoyar a Guillermo del Toro, puede ir y buscar en internet alguna sala donde estén poniendo Pinocho. En caso contrario, de lo más quiere ir a ver la película, pues podría verla en internet. Esto no es un comercial, pero pues ahí están las diferentes opciones. Ya para terminar este bonito programa, les recordamos que hay que usar Ecosia, con el cual puedes plantar un bonito arbolito por cada 45 búsquedas que hagas. Esto ayuda al medio ambiente, junto a que tenemos que reciclar, reducir la contaminación, etc.
Recuerden también que nos pueden escuchar en todas las plataformas de música y podcast, además de en YouTube, y seguirnos en Instagram como losindiscretos-oficial, donde les ponemos las notas más importantes de la semana y que obviamente escucharán en el programa.
Si usted no escuchó el tema de Ferca, es porque es un tema en desarrollo. Al parecer hay mucho desmadre ahí adentro, no se entendió qué estaba pasando y no nos queremos hacer responsables por un mal comentario que se vierta en este programa. Recuerde que estamos en todas las plataformas digitales a través de cualquier medio digital. A partir de las 5 de la tarde, todos los martes, y
y pues sin más por el momento, nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana.
Mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby.
Hasta la próxima.
Por hoy, tu secreto ha sido guardado, pero la próxima vez será revelado.